hora cero en la República Argentina.
7:50. Una señal.
¿Terminó?
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
La venganza será terrible.
Quédate en la 7:50.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Humedad 72%, temperatura 4 grados. Se registraron 3.645 nuevos contagios y 65 muertes en las últimas 24 horas. En tanto, los casos de COVID-19 que permanecen internados en unidad de terapia intensiva son 772. Alberto Fernández ratificó su compromiso ante las madres con los que menos tienen. El presidente publicó una carta de respuesta a la Asociación Madres de Plaza de Mayo en la que señaló que comparte el dolor por el sufrimiento de nuestro pueblo que se agravó por la pandemia. También aseguró que siempre las escuchó y atiende sus observaciones o reparos. Axel Kicillof evaluó la pandemia con intendentes del AMBA. El gobernador de la provincia de Buenos Aires consideró como un éxito las medidas adoptadas para restringir la circulación en la zona metropolitana del AMBA. Este jueves harían el anuncio de la nueva extensión de la cuarentena y prevén una flexibilización del aislamiento para volver a la fase 3. El gobierno busca proteger a los trabajadores. El ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó que es importante que todos los sectores tienen que estar en la mesa para evaluar cómo seguir.
Lo más importante, como digo, sobre todo en un contexto de doble crisis, es proteger al trabajo, es proteger a la producción, es proteger a las divisas que Argentina genera. Hay múltiples caminos. No hay por qué condenar a la flexibilidad y al pragmatismo. Nosotros eso lo vemos como una virtud, no como un problema.
La Corretti repudió la violencia institucional. En diálogo con la 7:50, María del Carmen Verdú se refirió a la situación de Raúl Dávila, el joven que sufrió quemaduras en su calabozo luego de ser detenido por supuesta resistencia a la autoridad.
Es uno más de los casos que se suman en esta cuarentena a la gran cantidad de personas muertas en lugares de detención. Cárceles y comisarías son el escenario habitual en el que se producen estas muertes, absolutamente evitables, y que, a partir de que se trata de personas bajo el poder de hecho y de derecho del aparato estatal, son su responsabilidad exclusiva y excluyente.
Las peluquerías llevan más de 150 días sin poder trabajar. Roberto Bernucci, peluquero, dialogó con la 7:50 sobre el protocolo para que presentaron y las respuestas que el gobierno de la ciudad dio.
Al principio nos dijeron que no íbamos a abrir en esta después del 20, 18, pero la semana siguiente hay un 80% de que cabramos. Un poco en la reunión que se hizo hace 15 días con el vicejefe, pensamos que esta semana en estos días nos van a dar una confirma el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, el señor Larreta, vía Zoom o vía entrevista o lo que quiera, lo que pueda. Estamos dispuestos, ya saben que tenemos un grupo de profesionales de Capital Federal de que manejamos distintas peluquerías, distintas cadenas, que estamos representando a la peluquería de hoy, a la peluquería realmente que tenemos necesidad y sabemos cómo trabajar. Sabemos del protocolo, es lo primero que nos enseñan cuando iniciamos la peluquería.
En agosto vuelven las clases en 9 provincias. El ministro de Educación Nacional, Nicolás Trotta, expresó que harán una inversión de 2.300 millones.
Es un desafío enorme, por eso tenemos que ir escalonadamente. Vamos a empezar por los que están terminando el secundario y el primario, ir ganando confianza. Es un aprendizaje para todos. Nunca transitamos este desafío, ningún maestro, ningún directivo de escuela, ningún ministro. Digo, es un camino donde no tenemos un mapa y lo estamos construyendo a partir del diálogo entre todos y todas.
Inauguran en Esteban Echeverría el primer laboratorio municipal para realizar el test de coronavirus. Según reportaron, permitirá analizar las muestras y procesar los resultados en menos de 24 horas, con una capacidad de 40 muestras diarias que podría ampliarse a 150.
La Pampa.
confirman un nuevo caso de coronavirus. El gobernador Sergio Cilioto expresó que es una mujer que tiene una verdulería y se convirtió en la octava positiva.
Tierra del Fuego.
Investigan 57 contagios en el buque que llegó al puerto de Ushuaia. Leandro Velatorre, jefe de infectología del hospital de la ciudad, en diálogo con AM750, aseguró que están trabajando sobre 5 hipótesis.
No creo que el virus haya subido en la ciudad de Ushuaia, simplemente porque no había virus en Ushuaia. Entonces, ahí entran en juego otras instancias de investigación que se está haciendo la prefectura naval, junto con instancias nacionales, porque al haber sido en mar, si bien fue en mar argentino, interviene también la nación. Se está haciendo una investigación de cuál fue el recorrido y el comportamiento del buque, si existe la posibilidad de que haya tenido contacto con otro barco en alta mar.
Santa Fe.
Piden la intervención de las Fuerzas Armadas para combatir los incendios en la isla. El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Gabriel Chumpitas, instó a terminar con las reuniones de escritorio y avanzar con acciones y operaciones en unidades militares.
Patria Grande.
Piden juicio político a Bolsonaro. Un grupo de artistas y referentes de la cultura, el deporte y la religión hicieron una presentación oficial en el Congreso por su actitud durante la pandemia del coronavirus. Marchan contra el gobierno de facto en Bolivia. Miles de personas se movilizaron por las calles de La Paz para protestar por la ausencia de políticas de salud, educación y trabajo.
De afuera.
Una vacuna desarrollada en Estados Unidos produjo anticuerpos que neutralizan al COVID. Así lo anunció el laboratorio Moderna sobre la primera fase de pruebas realizada en 45 voluntarios. Humedad de 72%, temperatura 4 grados. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias. Eugenia Gorostiza. Francisca Mauas. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí comienza La Venganza Será Terrible y estoy tocando el timbre de los señores Patricio Bartón y Gillespie.
Hola, Miguel, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, muy bien. Vamos a indagar en los pensamientos de Patricio Barton para ver si nos conducen a buen puerto.
¿Cómo ha pasado la noche primero, no? ¿Vio que se pregunta eso, cómo ha pasado la noche?
Bueno, yo sí. Si me pregunta confidencialmente, le diré que no muy bien. Fue una noche muy fría.
Sí.
Yo tuve algunos problemas, como ustedes sabrán, de los que he salido indemne, pero aquí estoy. Una noche de perros. ¿Cuántos grados hizo?
Ninguno, creo, ¿no? Decían, ¿no?
¿Eh?
Sí, 5 bajo cero, Monte Grande.
Sí. Ah, bueno, Monte Grande. Pero...
Bueno, Monte Grande.
Bueno.
Pero Monte Grande no es Vladivostok, digamos, está bastante...
sí.
Bastante
cerca. En Vladivostok es pleno verano casi, podríamos decir.
Sí.
Bueno, yo tengo aquí, digamos, normas de urbanidad en foros especialmente elegidos.
Ah, bueno, qué bien.
Claro, porque hay normas de urbanidad que son generales, que son para observar en todo momento, en todo lugar, y otras que están aplicadas a determinados foros, por ejemplo, cómo comportarse correctamente en una casa de tolerancia. Supóngase.
Bueno, señor. Tolerando, no, siendo tolerado.
Entonces, ahí está, desconozco cuáles son los consejos, o cuáles podrían ser, pero no es lo mismo, uno no se comporta del mismo modo en una casa de tolerancia que en el Congreso Nacional.
No, por supuesto.
No crea.
Bueno, muy bien. En este caso, el foro elegido por las autoridades de la radio.
Bueno, dígalo directamente, porque está dando rodeos.
Es el cine. La primera regla vigente para comportarse en el cine es que no hay que ir.
Claro.
No hay que ir al cine porque está prohibido. De manera que esa
es
la primera y única regla, porque una vez que uno no fue, ya todas las otras reglas de educación resultan superfluas, por lo menos.
Dicen ahora, yo creo que después de tanto tiempo sin asistir a las salas de cine, no vamos a saber cómo proceder. Yo realmente tengo que volver a...
Este es el objeto de este opúsculo. El día que vuelvan a habilitar los cines, el comportamiento puede ser un poco áspero de las personas, que han perdido toda costumbre de conectarse con el cine, y entonces van a empezar a gritar cuando aparezca una actriz, a sumar, a arrojar pájaros, para que en su inocencia vuelen hacia la pantalla, etc. Por eso hemos preparado reglas básicas para ir al cine, que comienza con un breve interludio de pésima literatura. Todos hemos padecido en algún momento a una persona que no sabe ir al cine.
Sí, sí.
Y no respeta a los demás.
Sí, señor.
Por eso, la BBC de Londres, tenemos
una de las mejores empresas de canales y de radios.
Yo conozco mucha gente que está ahora trabajando en la BBC, gente que antes trabajaba en otra radio,
sí,
y que ahora está en la BBC. Pero la BBC publicó las reglas básicas de conducta para ver una película. Y aquí vamos a hacer un breve resumen.
Bien.
Primera, dice, mire, qué curioso que esta sea la primera regla. No comer nada duro.
Claro, sí, arrancar por ahí ya no lo predispone muy bien para el resto, pero...
Bueno, pero sin embargo es muy razonable la norma.
Sí. Sí.
Nadie entra al cine para oír comer a la persona de al lado. Así que...
No, a excepción de si lo duro de que está ingiriendo...
Un turrón, supongamos.
No, si es turrón no, pero si es chupable, o sea, si se puede chupar, me parece que sí.
Claro, por ejemplo, puede haber un caramelo duro, un chupetín ahí tiene.
Claro.
Sí. El chupetín es duro si bien se mira. Pero si usted se lo chupa, el ruidaje que el caramelo hace al destruirse es similar al ruido del glaciar Pedrito Moreno.
Sí. Pedrito Moreno. Sí, pero nunca
que
llega
estupor, que para estupor de los japoneses sucede cuando hay rajaduras, quebraduras, o lo como quiera que se llame, ¿no?
Sí, pero usted lo tiene que chupar hasta las últimas consecuencias.
No, bueno,
claro,
no es que cuando le queda poco empieza a morderlo.
No. No.
Hasta que no desaparece completamente en su boca,
sí,
el mencionado chupetín, usted sigue chupando y chupando. No hay que enfatizar las chupadas a su paleta, porque
es muy molesto.
También hace ruido.
Sí.
También hace ruido, pero todos sabemos, somos personas grandes,
sí,
que es posible, es viable lamer en silencio.
Y con sutileza.
Y con sutileza, sin nada de énfasis, con aire, y, en fin, expresiones, no, nada. Después, compra cosas suaves para hacer el menor ruido posible. Olvídate de los nachos.
Sí.
Nacho y la bola.
No, señor, de los, no,
esa clase
de los de snacks, persona, de los nachos mexicanos que hacen mucho ruido.
Lo que hace, claro, el crunch, crunch. En verdad, sí, lo ideal para comer en el cine sería un puré. Pero como...
El puré, pero nadie, yo no he visto a casi nadie llevar puré al cine. En cambio, sí, se compran pochoclos, que no, sí, solo hacen ruido al triturarse entre las fauces, sino que hace ruido también cuando uno revuelve el tacho.
Sí, sí, hace todo un crepitar constante.
Exacto, y es muy desagradable. Tampoco saques cosas de tu bolso, esto para las damas. Si vas a necesitar algo de tu bolsa, sácalo antes de que empiece la película. No empezar a revolver ahí. Después.
Sí, ¿por qué? No, digo, va hurgando quizás en el bolso.
Sí, pero sí. Bueno, el mismo efecto que con el pochoclo.
Sí.
Está bien, pero yo que sabía que iba a tener alergia en la mitad de la película. Por eso estoy sacando el pañuelo.
Sí, el pañuelo, claro, no. Yo no sé si está permitido el colirio o el lidil, algo para la nariz, las gotas nasales.
Pero justo se va a poner en el cine.
Si
no,
bueno, se me tapó la nariz, ¿qué quiere, que muera? Es
que empezamos,
bueno, no,
alérgico. Bueno, hay un olor acá al polen que nos hizo estornudar.
Claro, sí, pero yo además tengo la nariz llamada y me la quiero destapar, con lo cual,
sí,
primero voy a hacer ruido cuando busque las gotas nasales,
sí,
segundo cuando me las ponga, y tercero y más importante, cuando me suene con este pañuelo que,
sí,
me acaba,
señor,
de prestar el señor,
sí, señor,
me suene y produzca verdaderamente un estruendo.
Bueno, por eso digo que hay que ser cuidadoso, porque también la gente que ve películas con escenas tristes llora en el cine.
Sí.
Y llora ruidosamente a veces.
Claro, sollozan.
Sí, pero sollozan.
Sollozan, hacen así con la nariz.
Sí, pero a veces con un lamento.
Y a veces con algún lamento, ¿no?
Sí, sí, sí. con letras.
Ay, claro.
Absorbidas.
Bueno, hay que cuidarse también de la paternidad irresponsable, ¿no? Hay que cuidar a los niños, si usted los lleva al cine, que no esté quejándose y llorando, especialmente el bebé. Mira, el bebé no hay que llevarlo al cine.
No.
Porque el bebé
y más para ver ciertas películas.
Claro, el bebé se aburre con la película, no las entiende todavía.
No.
¿A qué lo llevan?
Bueno, pero si no tiene con quién dejarlo.
Ah, bueno, pero...
Y usted
entonces
quiere
no
estar
al cine. Mire qué,
claro,
fácil que es. Déjelo con usted mismo.
O usted lo lleva a ver, lo lleva a la cancha a ver Boca River, porque no tiene con quién dejarlo.
No, señor, pero
bueno.
Uno quiere estar al tanto. Yo soy una una persona de la cultura que está todo el tiempo inquieto.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Inquieto por las novedades culturales, por el séptimo arte.
Ajá.
Leo todas las reseñas.
Ajá. El séptimo arte. Usted, porque lo tengo que conocer, evidentemente.
No, soy una
persona... puedo hablar a todas las personas de la cultura, las conozco a todas.
Soy una persona, ¿vio las solicitadas de las personalidades de la cultura cuando ponen y siguen las firmas?
Sí, sí. Usted es y sigue la firma.
Yo soy y sigue la firma. Ahí estoy, pero le digo, soy una persona de espíritu inquieto y por lo tanto necesito ver películas todo el tiempo y no puedo estar...
Claro, claro. Y bueno, y un hijo no va a venir a privarlo a usted.
Claro.
Se me canta el nieto espiritual.
Pero veo que ahora hay salas con guarderías para niños.
Ah, bueno, pero que... Sí, algunas atendidas por exoficiales de la Comisaría 22.
No, pero ¿qué saben de chicos?
Bueno, pero son tienen su autoridad.
Sí. Bueno, sí, pero...
¿Hasta qué edad se pueden dejar los niños? Momento, ¿eh?
Y bueno, hasta los 3 años, ¿no?
Claro, porque después ya no es un niño.
Y es un nene más grande, ya...
Yo diría hasta los 5 se lo podría dejar.
¿Sí, hasta los 5?
Sí, puede ser. Pero no hasta las 13.
No. A los 13 lo tiene que mandar a ver otra película.
Sin embargo, cuidado porque son justamente los niños de 5, 6, 7 años los que molestan más, porque a veces es cierto que no lloran como el bebé, pero sí se trasladan al pasillo del cine y ahí empiezan a galopar, sí, golpeándose las caderas con las manos y relinchando cada tanto. Eso produce también un estrépito.
Es decir, el niño en general, digámoslo de una vez, es molesto en el cine.
El cine y el niño no se llevan.
Y no.
A mí las películas con niños tampoco me gustan. No me gustan las películas de niños ni las de perros. Y mucho menos la serie Lassie, que contiene ambas cosas.
Y estas películas de dibujitos animados tan bien logradas de los últimos años, que...
Eso corre por cuenta suya.
No, bueno, que son fenómenos de ventas y de entradas y va todo el mundo a ver estas películas.
Ah, y que van los niños.
Sí, Toy Story.
A mí me parece que a los niños no les gustan.
¿Pero cómo no les va a gustar?
Sí, van los grandes a ver esas películas y llevan al niño para justificarse.
No, lo que pasa es que hay chicos que si no le enseñaron de más pequeños lo que es el cine, llegan a ver la película y se paran en la butaca y miran para atrás el proyector, miran el lugar.
Claro, entonces, claro, exactamente. Sí,
mira más el fenómeno.
Tiene que ser educado porque si no entiende para dónde hay que mirar.
Claro, señor.
Por eso lo felicito al señor que trajo el bebé, el hombre de la cultura, porque ya de bebé va aprendiendo lo que es el cine. La verdad lo felicito.
Bueno, claro, muchas gracias.
Convendría que usted le fuera inculcando en el oído nociones acerca de lo que está viendo el pequeño.
Ya desde muy bebé...
Para que no se olvide, usted tirándole el pelo de la nuca, le dice,
claro,
aprende, ese es Gerard Depardieu, por ejemplo.
Ya de muy bebé ya veía a Tarkovsky, Pasolini en casa.
Bueno, ah, sí, sí.
Se están cumpliendo 100 años hoy de Ingmar Bergman.
Bueno, por eso...
¿Está vivo?
Bueno, no, pero... No.
Ah, bueno, entonces no está cumpliendo 100 años, justamente.
Es un día muy especial hoy para la gente del cine. Sí,
no para él.
No.
Bueno, pero sí, por eso nos juntamos hoy, pese a la cuarentena... nos juntamos virtualmente todos los seguidores de Bergman, ¿no?
Claro.
Sí, de todo.
¿Y qué películas fueron a ver? A mí me gusta La Fuente de la Doncella.
¿Cuál es La Fuente de la Doncella? Bueno, entonces está de Liz Burman, está en varias.
En algunas, sí. En esta creo que no.
¿En esa no?
No. Bueno, pero mi preferida es El Ojo del Diablo, que creo que no debe existir. Ya no debe existir más, porque usted sabe que las películas dejan de existir. Nosotros creíamos que no. pero...
¿Cómo es que dejan de existir?
Y se borran. Se borran solas. Se van borrando, se pudren. Ahora está la digitalización, pero calcule usted que en tiempos en que esto no era posible, las películas quedaban por ahí medio tiradas. Y se borran, las películas se borran. Como bueno, hemos hablado hace algunos días, ¿no? Acerca del cine argentino, que por ahí, a lo mejor no teniendo tanta calidad como algunas copias del cine extranjero, pues se borra más pronto, me parece a mí, qué sé yo.
Sí, o por falta de mantenimiento posterior.
Por falta de mantenimiento.
O claro. Guardados en lugares inapropiados.
Sí. Bueno, pero esto, cómo comportarse en el cine no es cómo dirigir cine.
No.
Es como en la sala de proyección, cómo comportarse allí.
Claro, el empresario de la sala de cine no ve películas, no le importa, señor.
No le importa, no está relacionado, no es amigo de Woody Allen, por ejemplo.
No, es pochoclero el tipo, no.
Cuidado también con actividades laterales, como tomar medicamentos, hacer avioncitos, pelear con la novia.
Sí.
Pelear con la novia, sí, así, de querusa, ¿no? Ya, no me lo perdono más.
¿Se pueden callar, por favor?
Dice, ¿por qué no? ¿Con quién estás hablando?
Terminan. ¿Por qué no van a discutir afuera del hall?
No estamos discutiendo, señora. ¿Por qué no se meten sus cosas?
Señor, usted está sentado.
Ah, bueno, yo juro, no veo si es un señor o una señora. No hagan... ¿Qué quiera? Finalmente no se puede ni al cine venir tranquilo.
Bueno, yo tenía que tomar un medicamento y no lo tomo por las reglas de buena educación. Y ustedes se ponen a discutir.
Todo esto está pasando por tu culpa.
No, por tu culpa. ¿Qué es la señora? Alba dice que no es una señora. ¿A vos te parece que no es una señora?
Te juro, esta no me la sé más. No, te traigo más.
No me dejan escuchar los diálogos.
Fuiste al cine a ver, no a hablar, ni a participar, ni a explicar. Esto es muy importante, no hablar en el cine. Bueno, no explicar tampoco, ¿no? Salvo el señor que le está explicando al hijo, y mientras le retuerce un dedo, le dice, ¿ves? Esta es una metáfora. Esto, no, o mejor todavía, esto es un Zoom.
Claro.
Esto es un traveling, hijo, le dice, y lo muerde.
Pero no le importa al niño ver...
Bueno, por eso, porque como no le importa, usted le retuerce un poco el pescuezo y va a empezar a importarle. Continúo. No use el celular, desde luego.
No, ni siquiera tiene que apagar.
De ninguna forma. Ni siquiera en el modo de avión. ¿Cómo es usarlo en modo de avión? ¿Lo tira por el aire?
No. El modo de avión quiere decir que desconecta todas sus funciones prácticamente. No puede recibir mensajes, no puede recibir llamadas, no suenan campanillas, nada.
¿Y para qué lo quiero entonces?
Es lo mismo que apagarlo, pero dejándolo prendido.
Bueno, entonces, mucho menos.
No, discúlpeme, y ya lo quiero aclarar antes que empiece la película. Yo lo tengo que tener en vibrador.
Sí.
Porque soy obstetra.
Ajá. Qué bien. Ajá.
¿Me puede llamar en cualquier momento?
Yo creí que... Sí.
No, señor, en cualquier momento puedo traer una persona al mundo.
Sí, bueno, ¿no? ¿Puede qué?
Puedo traer una persona al mundo.
Incluso acá mismo en el cine.
Bueno, si algo...
Si hay unos Petra, por favor, constituirse en la fila 14.
Bueno, por eso le digo. De modo que voy a tener el vibrador encendido... Si ustedes sienten, porque vibra toda la fila, ¿vio? El vibrador es fuerte.
Sí.
El vibrador es más fuerte que el timbre, sí.
Sí. Y entonces por la fila...
Uno lo sentís con todo el cuerpo realmente. Discúlpame que te hable así, pero estamos hablando de estos temas.
Sí, ¿por qué me tuteas de pronto?
Por eso, estamos hablando de vibradores y yo todavía diciéndolo de usted.
No, pero si yo, por ejemplo, estoy en la fila 14 y me vibra...
Dando a luz...
Sí. Me vibra a mí, la siente toda la fila.
Sí, la siente toda la fila, sí. Discúlpeme. Bueno, no patees los asientos.
¿Usted es obstetra?
Sí.
No, porque yo tengo que tomar un remedio. Y no sé si tomarlo ahora o cuando termine la película.
¿Pero qué tiene que ver, señora? Yo saco los cinco.
¡Silencio! ¿Qué es la película?
¡Soy obstetra!
¡Silencio, señor! Usted no era el padre de una criatura y ahora es obstetra.
Sí, puedo hacer las dos cosas, pero no soy yo, es otro señor.
Bueno, hablando de obstetra, ¿qué remedio está tomando usted, el otro señor?
Yo estoy con rinitis, por eso estoy tomando distintos medicamentos.
¿Rinitis?
Ay, sí. Lo mismo que yo.
Rinitis. Tengo problemas en la nariz, en la boca.
Sí, yo también. ¿Qué nos puede recetar, doctor?
No, mire, yo no estoy para recetar a gente... ¿Pero qué hace usted? Me están preguntando. No estoy para recetar si no
son... A mí me aconsejaron rinis para la rinitis.
Y bueno, tome rinis.
¿De cuánto soy el actor. Soy el primer actor de la película. Soy Ricardo Darín. ¿Qué le recetó?
No, pero...
Porque yo también...
Una pregunta.
Yo también tengo problemas de nariz. Disculpe que le hable en un tono un poco actoral, pero...
¿Pero cómo puede ser? ¿La película habla a los
espectadores? La película...
Sí, es muy raro esto.
Bueno, no patees los asientos. ¿Y por qué va a patear los asientos?
Porque
las áreas del suelo están debajo de tu asiento, claro. El suelo está debajo del asiento de uno, si uno tiene suerte. Ah, pero dice, el lugar que estás pateando, ahí está, le pertenece a otra persona. O sea, no patees, ni suba los pies, no invadas ese espacio. Si querés patear, patea el piso que está
claro
debajo de ti.
Claro, porque hay muchos que apoyan los pies en el respaldo del asiento de adelante.
Sí, sí. Un pie de un lado de la cabeza y otro pie del otro. Especialmente en esos cines nuevos que hay, que son con una diferencia a nivel muy grande entre una fila y la otra.
Sí.
Así que, sí, por ahí te ponen la pata, que es una zapatilla que es pampero del año 53. Y bueno, no sé si quiero que me hagan
eso. No, además no corresponde. Lo mismo ahora en esa sala que usted dice, mucha gente le ocupa el agujero, su agujero, vamos a decirlo así.
¿Qué tal? Sí, sí, sí.
¿Cómo le va? Porque no queda claro de quién es el agujero en cada apoyabrazo. Digo, porque para poner la bebida...
Claro, hay como un agujero. Yo no sabía que era poner la bebida, para poner la bebida.
¿Y qué ponía ahí usted?
Nada.
Ah, bueno. Pero mal. Lo felicito.
Pero el orden es así. El primero de la fila le toca el primer apoyabrazo. Ya no le toca ningún apoyabrazo más a ese. Y de ahí en más todos los asientos.
Sí, bueno,
y entonces hay,
el último se queda sin ninguno por ahí.
No, el último queda ocioso. Ocupa uno y le queda uno libre. Sin usar.
Bueno, no llegues tarde. Las películas se ven desde el principio hasta el final. Bueno, hay algunos cines y teatros donde, especialmente teatros, donde no te dejan entrar después de empezar la función.
Sí, señor.
No, yo he contado mil veces el episodio donde a mí no me dejaron entrar y era uno de los que formaba parte del espectáculo.
No, pero
era una charla, qué sé yo, y no le puedo decir quién. No, no me dejó entrar.
¿Lo discriminaron?
No, no se puede entrar. Entonces le dije, bueno, fenómeno. Dígale, dígase usted mismo que yo no voy a participar.
Claro.
Era una charla con Ernesto Sabato y Eduardo Falú. Y ellos creo que hacían un... No sé si hacían un poco de... El romance de la muerte de Juan Lavalle. Pero bueno.
Ah, muy bien. ¿Y usted que llegó sobre la hora? Ya estaba empezando.
Claro, y había, además de ellos dos, venían algunas otras personas, entre las que estaba yo. Y entonces salió ahí esta persona que era el director de San Martín. Me dice, no se puede entrar. Bueno, me voy. Yo, ni siquiera vengo por voluntad propia, yo vengo por amistad con Ernesto. No, si no me quiere dejar entrar, avísele, digo, a Sabato que no voy a entrar porque usted no me dejó. No fue un episodio muy amistoso, ¿eh? Y yo no es que no me conocía, ¿eh? Justamente claro, lo hizo porque me conocía.
Claro, porque...
Ah. Ese fue un tipo que nosotros empezábamos una temporada en el complejo teatral Enrique Santos Discépolo, ahí en el Alvear, vamos, el Teatro Alvear. Y habíamos arreglado una cantidad de micrófonos. Y entonces me llaman y me dicen, dice que no voy a tener el mismo día, que no voy a tener la misma cantidad de micrófonos. Que no, que para un programa de radio con tres micrófonos bastaba. Y teníamos radiocine ese día.
Claro,
teníamos
claro.
Músicos, cantantes, precisábamos. Sí, una cantidad. Y a todo esto íbamos gratis. A todo esto íbamos gratis. Sí. Y la gente también. Tellerman había organizado esto.
Sí.
Que fue finalmente quien intervino y nos dio los micrófonos que habíamos acordado. Entonces le digo, bueno, fenómeno, está bien, no tiene los micrófonos, no vamos, ya está, ¿qué va a hacer? Y al final, el tipo muy contento con que no fuéramos.
Claro.
Sí. Y haga lo que quiera, le digo, no me lo quiere dar, que voy a discutir con usted, no me lo dé. Avísele a Tellerman y qué sé yo, al final intervino Tellerman y pudimos hacerlo, pero el tipo tenía, digamos, no teníamos mucho cariño
pero
el otro.
Pero y, así contado.
Por otra parte era un gran profesional y una excelente persona, pero bueno.
Así contado, un episodio y otro parece un sketch que reitera la estructura y que nunca
sí, puede claro. Ser. Era eso. ¿Qué va a ser?
Bueno.
Ahí está.
Bueno, pero ahora en el cine tampoco puede comportarse como usted le plazca. Si usted llega tarde...
No, ya empezó la película. No los puedo dejar pasar.
¿Sabe qué pasa? Yo la película ya la vi y me tuve que ir en la mitad. Y ahora vengo para ver la mitad que me falta. No voy a perder tiempo viéndola dos veces. El principio ya lo vi. El principio ya lo vi, es el tipo que camina.
Sí, es la del tipo que camina. El caminante es la película.
Sí, sí. Es una película extraordinaria. Yo la vi.
Sí.
Después la vi muchas veces porque la dieron por televisión, la dan todos los días.
Sí, por
una película que es una pareja que camina por París y hablan gilada.
Sí.
Así durante dos horas. París.
Sí, señor.
No me diga que no la vieron.
No, usted...
Creo que incluso hay parte 2 de esa película. ¿Qué usted curioso se refiere... tiene parte 2 cuando no daba ni para parte 1?
¿Usted se refiere a después de la lluvia o antes del amanecer o algo así?
Algo así, sí. Sí. Bueno, finalmente, continuamos acá.
A ver,
es tarde. No te quites los zapatos. No estás en tu habitación, macho. El cine es un espacio público. Guarda tus olores. Disculpa que te hable así, ¿no?
Pero... Puedo decir lo mismo también de la gente que va en verano con una camiseta musculosa, con todos los brazos al aire, todas las axilas
al aire. Prácticamente desnudo.
Sí.
Y con la piel, que normalmente en verano, está bien que haya, puede ser que haya acondicionador en el cine, pero normalmente en verano está sudorosa.
Bueno, pero ¿sabe qué pasa? Una sala de cine en un lugar de veraneo, venimos de la playa, yo la aprovecho hasta la última hora, hasta que no sea oscuro, no me voy.
No puede venir en malla y camiseta musculosa.
Y lleno de arena, señor, que me la sacudió encima.
Y bueno, le gusta vemos directo de la playa.
Que se la sacudan en el regazo.
Bueno, señor, ¿qué quiere que haga? Estamos de vacaciones, estamos disfrutando todos.
Y usted estará disfrutando. Yo vine al cine. Vivo acá, vivo en Mar del Plata.
Bueno, y usted vive gracias a nosotros los turistas, que le pagamos...
Claro, los gracias a nosotros los turistas, señor. Ahora lo único que falta... Septiembre acá en Mar del Plata.
Lo único que falta es que diga que el sueldo lo paga usted.
Se lo claro. Pago yo el sueldo, por bueno. Supuesto.
Plata no tiene nombre, señor, no funciona así.
Con los alfajores que le compro yo acá de los marplatenses. Ustedes sí. Viven todo el año con la docena de alfajores sí. Que compramos nosotros.
Allí le dijeron a uno en el colectivo, un funcionario que venía en el primer asiento del colectivo, le dijeron, este boleto te lo estamos pagando nosotros, le dijo uno.
Qué lindo viajar así, ¿no? Después te quedan 6 horas de viaje. En ese
bueno, ¿cuál era el problema que me olvidé? Ah, no sé, que no se saque los zapatos. Y no, claro. Aparte que los zapatos se pueden extraviar, pueden rodar o deslizarse pasillo adelante, etcétera. No hace falta que yo me extienda en este asunto. Porque voy a otro. Sexo.
¿Qué? Está prohibido.
No, sexo prohibido. O aproximaciones, tocamientos, besos apasionados, nudismo parcial.
No, bueno, le digo que se ve cada vez menos eso, ¿eh? En los cines.
Sí, se ve cada vez menos.
Antes era, no sé si ya no hay parejas de enamorados.
El amor no es lo que era, ¿eh?
Porque ¿usted le parece? Ahora, escúcheme, ahora lo pueden hacer en cualquier lado. Mire,
claro, no tiene necesidad ni de hacerlo en los autos, ni en el cine, ni en los autocines. Calcule que no hay.
Bueno, ahora volvieron por la pandemia. Vio que en Europa ya hay varios autocines.
Sí, está bueno eso. Está bueno. Pero le quiero hablar de una cosa que es vecina a esto del sexo y del nudismo en el cine, que es el aire acondicionado. Mire, yo soy una persona que quiero formular una queja porque es muy frío, señor. Es enero, por ejemplo, estamos en enero. Y míreme a mí con este tapado de astracán.
Bueno, pero nosotros lo ponemos a 2 grados el aire acondicionado.
Sí, bueno, pues yo me congelo hasta la pera, señor mío.
Pero afuera
vengo de la playa, escúcheme, vengo de la playa.
Sí.
Vengo con esta tanga, con esta zunga,
bueno.
y esta camiseta prácticamente transparente.
Sí, sí.
Me meto acá adentro y se me congelan los pelos de la mano.
Me agarré la rinitis, me la agarré acá en el cine la semana pasada. Y mire cómo estoy.
Si no se la agarra acá, ¿dónde se la va a agarrar?
Y volvió, señora, volvió acá al cine. Nosotros...
Sí, bueno, porque es cinéfila, mi señora. Sí.
No, yo entiendo. Nosotros ponemos a 2 grados el aire porque la gente tiene calor, se queja de que hace calor afuera. Es pleno verano. Y bueno, un momento de frescor no se le niega
no,
nada.
Bueno, pero salimos del cine y nos enfermamos, hay una diferencia térmica de 70 grados.
Sí.
Y bueno, señora, también es según la... nosotros cambiamos de temperatura según la según la película.
Según la política, sí.
Según la película.
Hay frío y caliente.
No,
¿y qué hacen, por ejemplo, en invierno ponen la calefacción?
Sí, es bien alta la ponemos.
Sí, claro, sí.
Sí.
Y uno se tiene que desnudar prácticamente en el cine.
Sí, por supuesto.
Yo vivía en un departamento que el portero llamaba Vicente. Sí. Vicente, en cuerpo caliente. Y teníamos losa radiante. Que es que en el piso tenés... ponía 40 grados. En invierno, 40 grados teníamos adentro. Y yo abría las ventanas, pero ¿Sabés cómo? Venía, caminaba descalzo y iba a los saltitos.
Se quema.
Me quemaba las patas. O sea, ¿cómo se hace eso?
Y no lo podemos regular.
Pues bueno, eso es un vacío, lo que se llama un vacío legal.
Y bueno, mire, una vez que prendemos la caldera arranca todo el invierno. No la podemos regular.
Y no la apaga más tampoco.
Y no se puede apagar, porque si se apaga revienta los caños, no la podemos volver a prender. Entonces, como queda, señor, la verdad.
Ahora, para mí es preferible venir entonces en invierno, porque está calentito.
Sí, bueno, está muy calentito, señora. Está muy calentito.
No venga más, señora, eso es muy molesta esta señora.
¿Cómo muy molesta?
No, que todo siempre vengo.
Capaz que me curo la rinitis si hace calor.
Claro. Bueno, ¿dónde señora está el obstetra cinéfilo? El de la cultura.
Acá estoy.
Ah, no lo vimos más en la oscuridad.
¿Y su hijo? No, porque tuve que ir a atender un parto.
Ah, y, sí.
Y ya volví. Así que voy a ver la parte que me falta de la película.
Usted cuando ve una película de partos, por ejemplo...
Sí.
No dice cosas cuando descubre algún detalle que no es fiel, no empieza a gritar. Eso claro, no es eso... así. No, este no, director sí. Nunca vio un parto. No hace esas.
Vio que los bebés salen todos limpitos, ya todos bañados.
Sí, y salen como de 3 meses.
Sí. De 3 meses perfumado.
Sí. Hablemos de los baños de los cines.
Bueno.
Y de cómo hay que comportarse cuando uno quiere ir al baño. Respuesta, con la mayor discreción. Y si es posible, trata de no ir durante la proyección.
Por eso los baños los ubican en las lejanías del cine, de la puerta
a varios metros. Pero van a poner ahí mismo.
A 2 cuadras el baño, señor. ¿Cómo bueno.
Digo, no están cerca de la puerta para no molestar y que...
Eso es para que el murmullo propio del baño
claro.
no llegue hasta la sala de proyección.
No, eso por supuesto, pero le digo...
Por ahí usted la tiene contigua y empiezan a...
Claro.
Esas cosas que no...
Y se escucha el agua del botón.
El agua, el correr del agua, ciertas expresiones de... ciertas expansiones, ¿no? Bien.
Ahora le digo, si yo tengo la urgencia de ir al baño y me tengo que retirar de la película pidiendo permiso, no vuelvo a la sala, ya me quedo afuera.
No, muchas personas ya lo que hacen, se la ven de parado.
Claro,
el resto de la película la ven de parado, ahí atrás de todo, las patas abiertas, las manos en la cintura y miran desde ahí.
Pero quizás su novia quedó en la butaca.
Ah, sí. ¿Está permitido, por ejemplo, a la persona que está sentada, si usted va solo al cine, decirle no me la mira?
Bueno.
Y pues, sí. Claro, me mira este fragmento porque yo voy al baño, vuelvo y me cuenta lo que pasó.
No,
pero... Entonces, de nuevo, si usted está con su novia, usted le puede decir...
¿Qué pasó?
Vi al baño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Y es difícil de explicar eso, ¿no? Porque...
Sí, eso es muy difícil. Bueno, mirá, dice la tipa y todo. Apareció el tipo, el otro, el morocho. ¿Cómo? El morocho, el otro. No el marido, el otro.
Pero el otro que el de la oficina.
Después hubo una escena, así que parece que estaban, digamos, acostándose uno con el otro, pero parece, porque el director no es muy explícito, entonces uno se ve una mano, un brazo, yo lo que saqué en conclusión, dije, para mí que este.
Bueno,
muy mal acostada.
Señor. Es así el arte, está sugerido. Usted, por ejemplo, hay una pareja. La pareja se mira, la cámara se va hacia una ventana.
Y aparece una pisonadora de tierra. ¡Bum, bum, bum! Ya está.
Bueno, Está bien, le iba a decir algo más sutil de Dos Pájaros, pero podría ser.
Dos Pájaros me gusta más. Según el estilo.
Sí, sí, según el estilo.
El estilo, digamos, del director, ¿no?
Sí, por supuesto.
Usted, por ejemplo, en el acto íntimo, ¿se parece más a un pájaro o a una pisonadora de tierra?
Y depende de los días, ¿no?
Después hay directores que usan...
¿Con quién esté uno? Si uno está con un pájaro, se parece a un pájaro. Si uno está, digamos, con la Ruta 9,
claro,
va a parecer a una pisonadora de tierra.
Hay directores que usan la metáfora visual de los fuegos artificiales.
Sí,
está muy
claro.
Bien.
Claro, pero eso también tiene, según, no siempre son fuegos artificiales. A claro. Veces son cohetes que ni explotan. Bueno, ¿qué le parece si consultamos con nuestros oyentes para indagar sus opiniones?
Bueno, mire, hay mensajes que llegaron a través de las redes sociales, del Facebook, nos encuentran como La Venganza Radio, y también el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ahí recibimos mensajes de texto.
Bueno. Graciela Molina, el trío sin nombre, genial. Negro, quédate tranquilo, te salieron geniales los chicos. Dolina, tomá licuado de frutas, así las podés tolerar. Son saludables.
¿Qué
sí,
cosa?
Tomo licuado. Hoy tomé licuado.
Ah, las frutas.
Sí, sí. No, pero es que me gusta la fruta, pero es por pereza. Calcule, si es por pereza, ¿qué no será hacer un licuado?
Claro. Pero la pereza que es pelarla.
Pelarla, claro.
Claro.
Por ejemplo, ¿cómo se pela un kiwi?
Oh, no,
con el pelapapa se pela.
Ahí está, no tengo pelapapa.
Ah, bueno.
Pues la otra vez me trajeron unos kiwis. Y me los quise comer, parecía que me comía una papa justamente. Y digo, esto hay que pelarlo.
Claro, hay que pelarlo, sí.
No pude. Bueno, ¿qué más?
Patri Márquez dice, buen día Vengadores, en esta madrugada nublada, esperando que pase la pandemia y mientras tanto ustedes nos siguen dando alegrías.
Bueno, hola Vengadores, me pregunta a mí Laura Martínez, ¿cómo se llamaba el cuento aquel en donde Gardel y el tipo que escribía soñaban el mismo sueño? Sí, se llamaba Amores de Estudiante y componían una canción, no me acuerdo. Bueno, vamos, ¿qué más tenés?
Bueno, vale. Aquí dice Sandra de Rosario, tips verduleros, seguimos con ese tema, dice, las hojas de remolacha son riquísimas en reemplazo de acelga o espinaca. Y sí. Que se pueda, con el kale, que descubrimos el otro día que se le dice kale.
Kale, sí.
Se puede hacer tortilla.
Ah, bueno.
Con cebolla y huevo. No sé cómo será eso, pero bueno, gracias.
Acá dice, qué genio es el trío sin nombre, María Esther Pastoriza. Con los halcones galácticos uruguayos.
Sí, sí, muy buena versión. Leonardo bueno, Caballo.
Dice, a usted le dice, eso no era ritmo de murga, sino de candombe. Tiene razón. Bueno.
Sí, ¿qué más? Señor. Y convocaron un percusionista que la tenía más que clara.
Sí, claro, sí.
Leonardo Cavallo nos manda saludos, dice que él es LU3DSR, transmite desde Necochea, es radio aficionado, dice que hay muchísimos. Dice, somos como la mugre, estamos, pero nadie nos ve.
Bueno. Bueno. Dolina lo felicito, dice Diego Martínez, Usted se ha sabido ganar un lugar. Lo escucho hace tiempo y nunca sé si está hablando en serio o en broma. A veces no lo entiendo, y como no lo entiendo, supongo que estás diciendo cosas muy interesantes. Pero la gente lo sigue, hasta parece político. Saludos desde Florida, Uruguay. Bueno, ¿qué más?
Muchachos, el otro día hablaron de tatuajes con letras chinas. Me recordaron que mi novio tiene un tatuaje en el hombro. que según él dice felicidad, pero en chino.
Claro.
Y un día dice que le preguntaron a un chino y ella le dijo que decía an.
An.
An. A-N.
Ah.
Por nada eso más. Pensó. No, nada más. Quedó como inconcluso. Claro. Por eso pensó.
Y si son tatuadores poco escrupulosos, que laburan poco y.
Sí. Pero an ni siquiera es una parte de felicidad. Bueno, no sabemos.
No, no.
Bueno. Irina de Ramos dice esto, ¿eh?
Desde mi pueblo el galpón, Salta, dice Horacio Vizgarra. Bueno, dice que desde ahí surgió la humanidad, en el pueblo de él, en el galpón. Está bien, o al menos esa es la primera impresión que uno tiene, ¿no? Yo creí que el origen de todo era casero. Bueno. ¿Qué más?
Flavia Casín dice, Vengadores, le quiero mandar un abrazo virtual a mi amiga Gaby Coronel, por medio de ustedes, solo para demostrarle que no me leen. Bueno.
Bueno.
Ali Lagos, dice, bueno, los espero esta noche. Lucila Dagliano dice, Alejandro Dolina, quiero decirte que te amo.
¡Ay! Lo dice.
Bueno.
Bueno. Siguen apareciendo radioaficionados. Sergio de Pergamino.
¡Oh, el Dios!
LU1DS dice, las licencias de radioaficionados argentinos comienzan con LU o LW, después un número del 1 al 9 y le sigue una letra que identifica la provincia. Por ejemplo, A, B o C, Escava o Provincia de Buenos Aires.
Ajá. Bueno. Karen Catalán. Saludos desde Jardín América, Misiones. Es muy grato escucharlos. M, Juan y Karen los están saludando.
Funes Ramsés. Saludos desde la Lucila. Pido milonga triste para el trío. Ajá. Y al sordo le pido trenzas. ¿Eh? Una canción o la vi llegar del gran Amleto Belgiati.
Se la llegar. Dale.
Desde Tucumán nos escribe Luis, dice, los escucho, y pide la historia de Paraguay, ¿eh? La historia paraguaya, dice, tiene también mucho de cómica, así que bueno.
Bueno, acá Verónica de Rosario me cita unas palabras que dijo Rolón, agradeciendo unas palabras que dije yo, y todo así.
¿Y qué dice, dijo Rolón?
Rolón dijo, lee con una maestría que parece que no leyera. Y habla con una maestría como si lo hubiese escrito. Dice, una de las tantas cosas geniales que dijo Rolón después de escuchar las palabras que dije yo sobre Rolón. Dije, lee con una maestría que parece que no leyera. Y habla con una maestría como si no lo hubiera escrito.
Conmovedor.
Dice, fue genial escuchar el cariño y el respeto que los dos se tienen. Ojalá hubiera más notas como esta en la televisión. O sea, notas conmigo y Rolón diciéndonos lo mucho que nos respetamos. Sería extraordinario. Bien.
Sergio Pitito de Villa Soldati.
Usted sabe que al respecto los muchachos que hicieron era un homenaje a Rolón. Entonces yo me dice, vamos a darle una sorpresa. Digo, ¿qué sorpresa le voy a dar? Sí, lo vemos cada rato. Entonces recordé un episodio con José María Muñoz, que creo que ponía al aire al hijo de Roberto de Vicenzo, con de Vicenzo, que estaba jugando un torneo en Inglaterra. Uh-huh. Entonces hizo Muñoz, ¡oh, claro, vamos a comunicar, qué emoción! que se siente usted con su padre, aquí está, adelante, adelante. Hola, hijo, ¿cómo estás? Dice de Vicente. Bien, acá, papá, ya te dije recién cuando hablamos por teléfono. Y bueno, y yo le dije, la verdad que una sorpresa que yo le di a Rolón, si hablamos por teléfono todos los días, estamos en contacto. Bueno, entonces cuando lo pusieron al aire, parece que a la gente le gustó, lo que sea, no importa. Y dice, y muchas gracias, Alejandro, dice, la verdad que salió muy bien el homenaje, y queremos hacer ahora uno con usted. Y yo le dije, no, mire, más adelante, qué sé yo, la verdad es que yo pensé, ¿y qué vamos a hacer ahora, al revés?
Va a aparecer Rolón hablando.
Va a aparecer Rolón y va a decir otra vez, habla, cuando habla parece que leyera, y cuando lee, parece que hablara, qué sé yo.
¿El programa cómo se llamaba? ¿Homenajes?
No sé, no sé, era gente muy amable y parece que salió muy lindo, porque después me llamó Rolón.
Sí.
Me llamó Rolón, estuvimos hablando como una hora y me dijo que estaba muy emocionado por lo que yo había dicho, que no fue eso, no fue, fue otra cosa. Y, pero no se lo dije a él. ¿Entiendes?
Claro, sí.
Él le queda feo, un homenaje a Barton. Barton, te quiero decir, mira, me gustaste siempre. ¿Qué sé yo? ¿Qué le voy a decir? Pero yo lo que dije es, quizá tengo que decirle esto a los que están escuchando.
Claro, claro.
A los extraños, a eso les tengo que decir. Que se fijen en esto, en estas cosas que hace Rolón, etcétera, etcétera. Y dije todo lo que había que decir sobre Gabriel Rolón, que es realmente una gran noticia en el mundo de la comunicación de la Argentina. Alejandro, el otro día hablaron del rey italiano de España y hace poco me enteré que el rey Juan Carlos, padre del actual rey, nació en Roma, así que técnicamente también es italiano. Me gustaría que alguna vez hablara de los herederos de reinos que ya no existen, como los herederos del último rey de Italia o de Alemania. Claro. ¿A qué se dedica el heredero de un reino que desapareció? Claro, en realidad no es el reino el que desaparece, es la forma de gobierno, ¿no? El reino, lo que pasa es que se ha convertido en república, lo que ha desaparecido es la monarquía. Y así hay, incluso, hay prácticamente todos los que fueron reinados, las familias siguen, siguen existiendo, y hay un heredero Romanov, que es el heredero del Imperio Ruso. Bueno, no hay imperio.
Sí.
Esto es Nicolás, desde Australia. Pero es interesante, como tema de charla, es muy interesante. Bueno, ¿qué más?
Perdón, me había quedado con Sergio Pitito por la mitad, de Villa Soldati. Dice que es un antiguo oyente, desde la época del Tortoni, la calle Corrientes, que una vez le firmó usted Crónica Naranja y Gris en un estacionamiento y si tenía un Peugeot 505 bordó oscuro. ¿Es verdad? ¿Lo vendió ya?
¿Tenía qué? ¿Un qué?
Un Peugeot 505 bordó.
No, no. No. Tenía un Peugeot 505 azul.
Claro, a la noche claro. Parece...
A la noche por ahí a usted le parecía que era bordó, por ahí estaría tan roñoso que... Bueno, dice, soy Francisco de Córdoba. Lo que pregunta Francisco es, ¿por qué se va el amor de un día para otro? Pregúntele, llámelo a Rolón.
Claro.
Si nosotros no sabemos eso. Bueno, ¿qué más?
Susana nos escribe, dice, recién vi la última película de Herzog. Se trata de un tipo que tiene una empresa de alquiler de amigos, parientes y reemplazos de compañeros de colegio. Dice, no paré de reírme. Al grito, Dolina lo pensó antes.
Bueno, acá dice, ¿qué opinás del extranjero? De Camus.
Sí.
El sol estallaba en Argel. Así empieza. El extranjero. Y de la película con Mastroianni. La película no la vi, El extranjero.
Yo no la vi.
Extraordinario, ¿no? La novela. Tipo aquel que se muere la madre.
Sí, sí.
Es uno de los mejores trabajos de
Arranca con la muerte de la madre.
Sí, claro. Esto es Alberto Giormetti desde Pigüé, ¿eh? Feliz lunes para todos ustedes. ¿Qué más?
Sí, no tengo más mensajes.
Tengo un mensaje fuera de programa, que es un saludo que sí. Me ha sido solicitado. Pero cuidado, porque no fue solicitado tan a las corridas que no tiene nombre.
¿Cómo?
¿Usted conoce la clínica San Martín de Tours?
Sí.
Que está ahí en San Martín de Tours y Figueroa Alcorta, bueno.
Sí, señor.
Ahí hay una chica que trabaja, ¿no es cierto? Y es que toma las muestras de sangre, las muestras de orina, y el laboratorio. Atiende sí, sí. El laboratorio. Y escucha, es fanática del programa.
Muy
y
bien.
su marido es más fanático todavía, porque esta chica escucha el programa porque el marido la obliga, a ver si me entiende.
Bueno, sí.
Ahí se pone el programa todo lo que da y dice, quedate acá, tenés que escuchar este programa. Y ella, pobre, para no contradecirlo, la escucha. Así que yo tengo que mandarle un saludo a esta chica
sí.
Y un saludo al marido que es... Según parece, tiene esa psicopatía de escuchar todos los días el programa. Así que a los dos, un gran saludo, un gran cariño. Hagamos una pausa, ¿qué les parece?
Muy bien.
Dale.
7:50.
Tu esperanza es nuestra señal. AM750. 10 años juntos.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet de empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
AM750. Una señal.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Recuerden que también estamos conectados en redes sociales como La Venganza Radio y que pueden escribirnos al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Hablaremos hoy de Catalina Sforza. Así que ubiquémonos en Italia, poco antes del año 1500. Alejandro y César Borgia querían extender sus dominios. Bueno, aclaremos, Alejandro era el Papa. el Papa claro. Borgia. César era uno de sus hijos, y los otros eran Juan, Jofré y Lucrecia Borgia, desde luego. Bueno, los dominios que querían extender eran los dominios romanos, territorios papales. Había algunos feudos que eran autónomos y hostiles a Roma. Esta autonomía los sustraía de las obligaciones financieras que el Papa y César esperaban de los territorios católicos. Entonces, bueno, vamos, que no garpaban impuestos o tributos. Entonces, para que garparan, los Borgia iniciaron algunas invasiones. Vamos a contar lo que sucedió en Imola y en Forlì, dos lugares de la Romanía que estaban gobernados por Catalina Sforza. Catalina Sforza había nacido en 1463 en Milán. Los Sforza dominaban Milán, eran los de Milán, ¿no? Era hija de Galeazzo María Sforza, el hermano de Ludovico el Moro, que era el capo de Milán. Era también parienta, prima quizá, de Giovanni Sforza, que casualmente se vinculó con los Borgia.
Ah,
esto es interesante, porque vamos a contar un enfrentamiento de los Borgia con los Sforza, y hay que nombrar a Giovanni, porque Giovanni fue el primer marido de Lucrecia Borgia, y estuvo casado algunos años con ella, y seguramente lo acusaron de impotencia para disolver el matrimonio. Pero en realidad esa acusación que provino del Papa y de César estaba destinada a perjudicar a los Sforza políticamente. ¿Y por qué? Y bueno, porque tenían el entuerto que ahora vamos a contar. Así que esta chica era de Milán, era milanesa. El papá de Catalina fue asesinado cuando ella tenía 14 años. Además de perder a su padre, Catalina enviudó tres veces, una atrás de la otra. Esto es agregado por mí.
No, sí.
Bien. Cuando cumplió 16, la casaron con Girolamo Riario, un hombre muy vulgar y disoluto, que sin embargo era conde de Imola y Forlì. Girolamo murió cuando lo tiraron por una ventana durante una conjura popular. Catalina quedó a cargo de Imola y Forlì. Más tarde se casó con Jacopo Feo, si me permiten la expresión.
Sí.
Jacopo Feo, que no tardó en hacerla arrepentirse de haberse casado con él. Pero también de este Feo quedó rápidamente viuda. A la vuelta de una partida de caza, Jacopo fue alcanzado y muerto por un pico, ¿viste? Una pica que tiró un miembro de una familia enemiga y se encajaron en la cabeza. Tercer matrimonio de Catalina fue con Giovanni de Médicis, que murió prematuramente durante un sofocón amoroso, dice aquí.
No.
Lástima que prematuramente. Catalina no quiso volver a casarse, imagínense. Su carácter se agrió profundamente y se volvió una mujer despreciable para todos sus súbditos, que la odiaban y no perdían ocasión para manifestar su descontento. Cuentan que Catalina gobernó Imola y Forlì con el verdugo a su lado. Cuando en cierta ocasión se rebelaron los de Forlì, la amenazaron, si no cedía a sus peticiones, con matar a sus hijos. Y ella, que era también extremadamente vulgar, quiero decirle, se levantó la falda y dijo, tengo la horma para hacer más. Una persona muy delicada. Catalina odiaba a los Borgia y pensó en matar al Papa, Alejandro. Entonces hizo lo siguiente. Confió a un tal Tomasino de Forlì, que era un camarero pontificio, la tarea de entregar al Papa una carta que había permanecido mucho tiempo en contacto con el cuerpo de un apestado y se había impregnado de sus venenos. Pero funciona así el veneno.
No creo, no creo.
Además, envenenar a los Borja, realmente.
Sí, sí.
Entre gitanos nos vamos a adivinar la suerte. Bueno, el caso es que Tomasino, que era quien debía entregar la carta putrefacta, cometió una imprudencia. Le contó lo que iba a hacer a un amigo. Pero este amigo, a su vez, confió el secreto a otro, y este a otro, y así se enteró el Papa. Tomasino fue arrestado, confesó y lo mataron. Las tropas de Cesare Borgia avanzaron sobre el territorio de Catalina. El 24 de noviembre de 1499, una parte del ejército de César se presentó en Imola y los tipos se entregaron ahí sin luchar. Capituló sin luchar. Sus habitantes no vacilaron en abrir las puertas de la ciudad de par en par, porque preferían un extranjero antes que a Catalina. La capitulación voluntaria de la ciudad supuso para Catalina una afrenta imperdonable. Llamó traidores a sus habitantes y en venganza mandó a decapitar a unos cuantos que habían ido a refugiarse a Forlí, donde estaba Catalina, que gobernaba Imola y Forlí, pero estaba en Forlí. Esto no impidió que los de Forlí imitaran a sus vecinos. Cuando vieron César, se rindieron. Y así, César Borgia entró a la ciudad y fue recibido por los habitantes como un salvador. Viendo que la situación se había puesto fulera, Catalina se refugió en su castillo con 2.000 hombres que estaban decididos a lavar la vergüenza de los que se había rendido ante un Borgia. Desde aquel castillo, Catalina dio la orden de disparar sobre los asediantes e incluso sobre los súbditos desde Hades. Antes de responder al fuego, César le trató 2 veces de inducirla a entregar la fortaleza, pero ella se negó. No solo se negó, sino que además le tendió una trampa al Borgia. Lo invitó a negociar al castillo y cuando César cruzó el puente, se lo levantó. Pero me parece que se apuró en levantarlo, y César tuvo tiempo de volver sobre sus pasos, dar un salto prodigioso y caer otra vez del otro lado. El asedio a la fortaleza de Catalina fue largo y eso debilitó tanto a los sitiados como a los sitiadores. César Borgia estaba al mando de 7.000 hombres, lo cual suponía una carga enorme, el dinero empezaba a escasear, los mercenarios de estas huestes pedían por sus pagos y además había pocos alimentos. Catalina había mandado inundar los campos, destruir las cosechas, matar a las reses. Atento a estos problemas, César decidió un ataque furibundo, finalmente consiguió derribar las murallas. Catalina fue la última en rendirse. Murieron 400 de los que vivían en el castillo de Forlí. Aquella misma noche de enero del 1500, César condujo a Catalina a sus propios aposentos, donde, mediante halagos y amenazas, obtuvo sus favores. Mire usted, halagos y amenazas.
Sí.
Nunca vi una mujer tan hermosa como usted, o le entierro este cuchillo. Algunas dicen que ella conocía los ardores de César y que para evitar cualquier castigo entregó finalmente su amor. Otro cronista dice que considerando la clase de hombre y mujer que eran, no hay motivo para extrañarse. Ambos eran impetuosos, belicosos, se admiraban profundamente. El caso es que con esa unión clausuraron la guerra y no volvieron a amarse más, por no decir otra cosa. Cuenta que cuando Catalina abandonó Forlì, atada, lloró al franquear la puerta de la ciudad que no había sabido conservar. Algunos dicen que César la llevó atada con cadenas de oro y vestida como una reina. El caso es que César llegó con su cautiva y amante a Roma, donde la mandó a una prisión de Belvedere. Catalina quiso escaparse de ese encierro con la complicidad de un criado. Pero adivinen qué, lo descubrieron al criado. Terminó el criado en el Tevere, en el río, y ella en un encierro mejor vigilado. Este encierro mejor vigilado era nada menos que el Castel Sant'Angelo, donde permaneció hasta junio de 1501. Pudo haber permanecido en la prisión hasta su muerte, de no haber sido por un pedido de Francia. El rey francés Luis II había ayudado a César en el asedio a Forlì y exigió un mejor trato a la prisionera. Entonces el Papa y César no se atrevieron a contradecir al rey francés y liberaron a la milanesa. Cuentan que Catalina, que era hermosa, no lo habíamos dicho, quedó maltrecha después de pasar un año en las mazmorras del Vaticano. Como había perdido sus dominios, fue recibida en Florencia, donde tenía algunos amigos, y la recibieron muy bien. No sé por qué no volvió a Milán, finalmente. Allí en Florencia, Catalina murió en 1509. Bueno, esto lo dedicamos a los súbditos de Catalina, que la pasaban muy mal. O a los tres maridos de Catalina, imagínese, ¿no? Si los súbditos de Catalina la pasaban mal, ¿para qué hablar de los maridos? Y hablando de maridos, volvemos a otro Sforza como anexo, que es este Giovanni Sforza, contemporáneo además de esta chica. Contemporáneo como que se casó con la hija del Papa, con la hermana. O sea, eran parientes, vamos.
Claro.
Eran parientes, o iban a serlo. No recuerdo en qué año se casó Lucrecia, pero ha de haber sido por ahí, con Giovanni Sforza. Y como hemos dicho, para poder anular el matrimonio, el Papa lo acusó a Giovanni de impotente. Y bueno, Giovanni hizo de todo, quería incluso someterse a un tribunal que lo examinara.
Pero
el caso es que finalmente tuvo un hijo, Giovanni Sforza, que se llamaba...
¿Con otra mujer?
Sí, sí. Si no me falla la memoria, se llamaba Constanzo, así que uno por lo menos tuvo. Y después tuvo varias otras mujeres y amantes, de manera que de algún modo... después de todo el mundo, todas las ideologías son válidas.
Sí.
Si uno es impotente, no hay clase de delito es. Bueno, hemos ido a la discoteca y nos encajaron el disco que se llama Milanesita, justamente es un tanguito compuesto en homenaje a Catalina Sforza. Lo interpreta el conjunto Cuatro Vientos, y vamos a escucharlo inmediatamente.
Cuatro Vientos, en La Venganza Será Terrible, Milanesita.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad, sin cortes a tu alcance. Pedilo por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ser un buen turista. Este es un catálogo de consejos para que su madre no pase vergüenza por su culpa cuando usted visite países incluso con culturas y costumbres diferentes a las nuestras, y usted haga de las suyas. No hay peor cosa que ver un argentino en la China escupiendo en el piso, entrando a las casas ajenas calzado, o sea, con un revólver.
No, con zapatos.
Pero rompiendo las tradiciones, eso es horrible. Y aquí voy a dar lectura a este manual editado por la Cancillería Argentina.
¿De la Cancillería?
Sí, sí. También. ¿Con Felipe Solá lo debe haber hecho?
Prólogo de Felipe Solá.
Ah, qué bien. Bueno.
¿Qué dice? Prólogo. ¿Y por qué no lo escribió todo Felipe Solá?
Porque se cansó. Cuando terminó el prólogo, dijo, ahora sigan ustedes. Respeto máximo a la cultura de otros países. Sí, señor, por más degenerados que sean.
Las tradiciones
de los pueblos constituyen su esencia. Ese es el prólogo de Felipe Solá.
Un poco breve.
Sí, fue muy breve. Sea cuidadoso con los objetos que han sido dotados de sentido por los propios, como monumentos, pinturas, edificios, iglesias, por más mal hecho que estén.
No dije.
Por ahí va un país y son unas estatuas, están todas mal, ¿viste? Y la cara no se parece para nada. Usted no igual lo respeta, dice, qué bueno, y se lleva una copia, y eso. Si algo no se puede fotografiar, ponele, porque
sí, señor,
porque en esa ciudad crees que una fotografía le roba el alma, usted no empieza a discutir con el tipo. ¿Cómo le va a robar el alma? Incluso todavía está por verse si existe el alma. Esas discusiones no van, señor. Tipo,
por
no
supuesto
se
que
fotografiar,
no.
Usted no se fotografía, déjese de probar. Sáquese con su cuñado, con alguno que no tenga esos temores. Por más extraño que le parezca un rito, aprécielo al máximo. Te llega una isla donde se comen crudos a los visitantes, aprécielo.
Sí, mientras no sea usted, ¿no?
Sea usted un constituyase en un manjar apetecible. Deje bueno. En alimento con todo gusto.
No, bueno, pero
como
sí
decía Unamuno del amor. El amor, decía Unamuno, es alimentarse del otro y darse en alimento por el otro. Hacerse comer por el otro, si me lo permite decir de esta manera. Bien. Así que eso, el respeto a la cultura, principalmente. ¿A qué va uno a los otros países?
A aprender.
A respetar la cultura, señor.
Claro.
Sí. Yo llego a cualquier lugar y digo, ¿a dónde están las estatuitas de porquería que hacen aquí? Que
no,
quiero referenciarlas.
Señor, ¿cómo estatuitas? Usted bueno. Entra al Museo Antropológico de Atenas, en Grecia.
Sí. Sí. Los templos, usted, qué lindo, por más que usted vea que estén todos rotos, mal cuidado, no sabe lo que es el Partenón, le faltan columnas.
Y bueno, sí, señor.
Mache por todos lados. Usted no hace ningún comentario, dice, che, podrían cuidar un poco, arreglenla. Usted piensa, en la Argentina, esto lo pavimentarían de nuevo y hacen acá arriba algo lindo. Bueno, usted lo aprecia. Y le dice que está todo bien. No se vaya sin saber nada.
No, claro. No, bueno, por eso. Los viajes sirven también para enriquecerse, para tener más conocimiento.
Claro,
para,
pero acá para... yo creo que lo que quiere decir es que no vaya sin saber nada.
Ah,
no llegue
lea antes.
Claro, lea un poco sobre el país que visite y le dará información sobre su gente, sus costumbres, el idioma, clima.
Sí.
Y dice, en este país hace mucho frío. Usted llega y se pone a decir, qué frío que hace.
No,
todo. Sin ninguna duda le facilitará el viaje y lo acercará a los lugareños.
Claro.
Pero tampoco, cuidado con eso, porque tampoco quiera saber más que los lugareños. Veo que está el turista...
No,
que...
claro, porque sí. A los lugareños les gusta desasnarlo a usted.
Claro, si no...
Si usted dice, aquí, ¿verdad que hay una estatua de Hércules que bla, 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 va a Coruña, por ejemplo?
Sí, claro.
Y empieza usted a contar toda la historia, ellos la conocen mejor que usted.
Y la cuenta mal, usted, la cuenta mal.
¿Qué viene? Eso sí, es un error que uno comete y que nosotros no cometemos, por suerte. Solo, en realidad no lo cometemos por ignorancia. Que llegar a una ciudad y empezar a hablar como si supieras mucho. Y no, dejalo que sepan ellos, ¿no?
Sí,
bueno,
señor.
Fíjese qué mal que sonso que parece un tipo que viene de afuera y por quedar bien con Argentina empieza a hablar de cosas que no conoce.
Sí,
¿dónde está?
Quiero comer una empanada. ¿Qué? Una empanada quiero comer.
Oh, sí. Aquí, mucho jugador, Maradona. Maradona, sí. Tango muy, muy chorindo, muy, mucho zapateo.
No, bueno, no se zapatea en el tango,
no. Bueno, yo aprendí toda mucha cultura acá con mi primo que venga. ¿No es cierto?
Queremos comer chinchulinas.
Sí, bueno, eso es del asado, es una chura.
Escuchamos hablar muy bien de la empanada, otro baile. Baile tan bueno como el tango.
No es baile, la empanada es para comer. La empanada se come y el tango se baila. Son dos cosas diferentes.
Nosotros íbamos justamente a bailar la empanada y comer unos tanguitos.
Me encantó Buenos Aires, muchos gauchos.
Muchos boleadoras.
Si no hay ningún gaucho ni boleadora en Buenos
Aires.
Vamos,
yo me compré una boleadora. ¿Quiere que le muestre boleadora?
No me interesa. Seguramente
no le interesa. Me dijeron que en Argentina se vuelven locas por las boleadoras.
No. Eso se lo venden a los turistas, como ustedes, se hace, pero la gente no usa boleadoras en la ciudad, en ninguna parte, me diría ya.
Todo nos gustó mucho, los barrios, ¿no es cierto, primo?
Sí. ¿Anduvieron paseando? ¿Por dónde anduvieron?
Queremos conocer Chascomús. Chascomús.
Bueno.
Chascomús, sí. Hay el lago de Chascomús.
Ahí está el común.
¿Por
qué
acerco?
Bueno. Comen chincholines y chascomús.
Sí, pero... No solamente en Chascomús. Los chinchulines los pueden comer en Lezama también, ahí al lado. No importa.
En la cama. Sí. Lezama. Come mucho en la cama. Se come un tango en la cama.
No, el tango es para bailar, le dije. La empanada es para...
Bueno, pero... bueno. No me confunda bueno. más. No, como pero... que... Desde que llegamos aquí a Brasil, nos están confundiendo.
Es Argentina, eso, Buenos Aires.
Ah,
es...
muy bien, ahora nos ponemos de acuerdo.
Y bueno, por eso.
La ruina de Machu Picchu. ¿Dónde
no,
queda?
Ruinas. Machu Picchu, eso es en Perú, es nada que ver, es otro país.
Robert Mitchum.
Machu Picchu es otro país, esto es Argentina. Perú,
otro país. Machu Picchu no conocía.
No, no, Perú.
¿Quién habla de Perú? ¿Estamos en la Argentina o qué? Sí. Me acaba de decir que estamos en la Argentina, me dice que estamos en el Perú.
No, acá...
Perú, no, no tango, no empanada.
No, acá, no empanada, no.
Acá en Buenos Aires es donde juega Messi. ¡Ah, Messi!
Queremos, no, Messi. Si vinimos a Buenos Aires, viajamos solo para ver jugar al polo a Messi.
No, mire, Messi no juega al polo.
El mejor polista del mundo.
Juega al fútbol en Barcelona, no aquí. Pero si quieren ver polo,
se fue. Se fue. Llegamos nosotros, se fue. Estamos perseguidos por las malas suertes.
Bueno, hace bastante. Ahora, si quieren ver polo, sí, se puede ver polo.
No, si no está Messi, el polo se murió. Desde que se fue Messi... El polo no me interesa más.
Pero si nunca jugó al polo, Messi.
Por lo menos llévenlo a comer un bife de chorizo. Un bife de chorizo.
Muy bien, ¿conoce el bife de chorizo? ¿Probó?
Sí. ¿Cómo hacen el bife? Agarran un chorizo y lo comen como bife.
No, se llama chorizo, pero el bife de chorizo, pero no tiene chorizo.
¡Ah! ¡Qué bueno, ¿no?
Sí, es así.
Se come
muy
también
bonito.
Con mollegas, con bastante mollegas alrededor.
No, alrededor no, bueno. Si quiere comer mollejas, usted quiere mollejas, chinchurín. Tiene colesterol que ni le cuenta.
Acá tratan muy mal a turistas, lo desengañan una vez atrás a otras.
No diga eso, usted es que entiende mal y entonces por ahí malinterpreta. Yo los estoy atendiendo bien.
Acá el siguiente consejo es justamente tratar de hablar el idioma.
Y bueno,
ahí está. En un par de semanas no se va a hablar otro lenguaje, pero sí se pueden aprender palabras clave.
Sí, clave.
Clave que lo ubiquen en un momento necesaria. Hola, ¿cómo? ¿Estás? Hasta luego. ¿Cuánto? Cuesta, gracias.
No, hola, bueno, son todos, ¿no? Sí. Hola, ¿cómo estás? Hasta luego, gracias. A eso se refiere.
¿Y cuánto? Después, ¿y cuánto para preguntar?
¿Cuánto? Claro. Respete las señales y códigos, ¿no? Cuidado, en muchos países la señal de tránsito es sagrada. Adoran las señales de tránsito.
No,
las respetan, claro.
Pero acá dicen que son sagradas. Que no se pueden pisar, por ejemplo, o algo.
Sí, se refiere a que son respetadas. La señal, por ejemplo, de stop, de pare, indica que usted se tiene que detener por completo la marcha, aunque no venga nadie.
Claro, dice, por más que esté solo en el mundo.
Solo sí. En el mundo. Y no es que aminora la velocidad, se tiene que detener. Claro. Y luego vuelve a arrancar.
Dice, cada flecha, porque aquí hay muchas flechas, tiene como objetivo ubicarlo, informarlo y alertarlo de posibles infracciones o peligros. Usted debe adoptar las reglas del país que visita y todo lo demás. No desprecie los alimentos. Ah, ¿y cómo
no, despreciar?
A ver, explíqueme qué quiere decir esto.
Bueno, por ejemplo, si ustedes quieren probar las achuras. Si yo le dijera que los chinchulines son los intestinos delgados, el intestino delgado de la vaca...
Claro. Yo creería que usted me está haciendo un chiste.
Sí. Claro, no, pero es real. Porque nosotros... No, yo le explico a ustedes. Acá
a intuitivo vaca... que soy porque nunca comí chinchulines. Pero
¿por qué no comí
sin saber ese detalle? Ahora que lo sé... voy a proseguir no comiendo chinchulines.
Bueno, es que nosotros aquí a la vaca le comemos todo, le quiero decir a ustedes que son...
Sí, chinchas. Si no se desperdicia nada.
Sí. Nada.
El chancho, por ejemplo, queda... el grito.
El grito. Y
el chancho, matamos el grito. Un chancho y lo único que se desperdicia es el grito.
Bueno, lo mismo en las comidas de cualquier otro lado. La condimentación a veces es excesiva, sí, para nosotros. Bueno, hay que comerla, hay que probar.
Usted no puede ir, por ejemplo, a México y decir, ay, para mí sin picante. No.
No.
No, se ofenden no, también. No. Imagínense. Y además la comida mexicana sin picante, ¿qué es?
No es nada.
Es como la comida... Sí, para mí asado, pero carne, sáquenle la carne. Bueno, menospreciar la comida puede verse como un desaire, ¿eh? No es que tengan que comer todo lo que le ofrezcan, pero si quiere, rechácelo de forma amable. Díganle, sí, oh, disculpe, no lo tome a mal, por favor, pero esta basura yo no me la como ni con una pistola en la nuca.
No. Dice, muchas gracias, pero por ahora no.
Claro, resentiré. Una de las formas de conocer una cultura diferente es por medio de su comida, que no tiene nada que ver con su cultura, salvo que usted considere la cultura en el sentido antropológico. Pero
claro,
en el sentido clásico, la cultura, como hemos dicho mil veces, es la ciencia, el arte, la filosofía de un lugar, pero no la comida. Si no, imagínense, el Ministerio de Cultura está Tristan Bauer cocinando empanadas.
Tristan Bauer no sabe cocinar ni un huevo frito, señor.
Bueno, por eso lo nombraron ministro de Economía. Digo, de Cultura.
De Cultura.
Bueno, si es responsable con sus desechos.
Sí.
Sí, porque esto, cuidado, esto es un tema delicado, ¿eh?
La basura se la lleva a su casa, ¿estamos?
Sí, señor. Usted podrá encontrar un cesto de desechos cada 20 metros.
Sí.
Incluso en otros lugares no, ninguno.
Ah.
Así que, con eso le estoy diciendo todo.
Incluso hay países donde hay varios cestos seguidos con distintos colores que representan distintos desechos.
Ah, ¿por qué no me lo explica?
¿Color verde? Todo lo que es plantas, vegetales. Color
todo lo
rojo,
que es verde, digamos.
Sí. Color sí. Rojo, carne, huevos, todo lo que...
No es así.
Los huevos
no
son rojos,
favor.
Discúlpeme.
No.
Salvo en casa de los fumadores.
Le pido que respete. Le pido que respete nuestra
es que
cultura.
No, es que
los
no
huevos en su lugar.
Bueno.
Pero... No, señor. El verde son los residuos orgánicos.
Sí, señor, por eso, plantas, vegetales, pasto.
Y el negro es todo lo que es...
¿Negro? Sí.
Lo que no se recicla, pero no hay rojo.
Bueno. ¿No hay rojo? Entonces voy a lo que digo yo, tampoco hay huevo rojo.
No, bueno, entonces ponemos todos los vegetales en el verde y todo lo que, por ejemplo, la caja donde viene envuelto el vegetal en el negro.
Y la caja de cartón también va en el verde.
Bueno,
no sé.
Bueno,
mantenga la distancia es el siguiente consejo.
Sí.
Dar la mano, hablar muy cerca o tocar en la cabeza es considerado irrespetuoso en algunas culturas. Sí, bueno, acá también. Acá uno tocan y uno dice, ¿qué toca?
Sí, sí. No, pero Dios que los latinos somos de tocarnos mucho.
Sí. Usted será de tocarse mucho.
Sí, señor.
Acá nosotros... yo no permito que me toquen la cabeza, así como así. Bueno, pero... esto no significa que usted deba ser apático pero mantenga la distancia y observe antes de estirar la mano. Porque por ahí allí quiere decir otra cosa. Así que mejor pase inadvertido, afine sus modales.
Sí, lo que hay que saber es la cantidad de besos que hay que dar en cada lugar. En
algunos besos son muchos.
A veces son tres besos. Es tremendo ir a lugares y quedarse corto o largo con los besos.
Sí.
Por ahí una da un beso y eran dos. Y por ahí una da tres y era ninguno. Y siempre queda desubicado.
Bueno, y hay lugares de Francia donde son cuatro besos, ¿no?
Bueno, pero sí. Yo, discúlpeme, yo después del tercer beso ya me considero novio. A mí una persona que me vista, que me besa tres veces ya es mi novia.
Mire, que, hay, cuidado, hay noviazgos, hay noviazgos que han terminado antes del cuarto beso, ¿eh?
Sí. Bueno, así que... escúcheme, yo recuerdo que así la prensa del corazón se hizo eco de un mal momento que vivió nuestro Richard Gere.
Uh-huh.
Richard Gere.
Sí.
Nuestro querido Paco. Parece que fue a la India o a algún lugar así, a la televisión, y una señorita lo vino a saludar o le entregó algo, no sé si una distinción o algo. Y el tipo le dio un beso como agradecimiento, cosa que aquí está perfectamente vista,
sí,
¿no?
Perfecto, sí, muy bien.
Y le entregas un premio a uno, te abraza, te besa, te hace de todo.
Sí.
Y bueno, la tipa se enojó y lo acusó a Richard Gere. Lo acusó, no sé de qué.
Pero bueno, no sabía eso.
Creo que sí, sí, sí.
Bueno, habrá sido un beso.
Eso nos debe dejar una gran enseñanza, ¿eh? Si, por ejemplo, vamos a la India y nos entregan un premio,
sí,
no se nos ocurra besar a la persona que nos lo está entregando. Por ejemplo, viene el secretario de Cultura de la India, el Pandit Ramachand, sí, sí, y usted le da un beso en la boca, y no.
Ah, bueno, la boca,
por ahí
no.
lo toma mal. ¿Usted qué le va a decir? En la Argentina, cada vez que nos damos un premio, nos besamos, es así.
Bueno, el otro día escuchaba en un reportaje que le hicieron a...
¿A Richard Gere?
No, a la que era la pareja de Diego Maradona, creo que se llama Rocío Oliva, en la televisión, y ella contó que los multaron por ir de la mano en Dubái, caminando Diego Maradona y su pareja. Hicieron
¿cómo la van a multar? Porque ahí sacan guita de cualquier cosa. Esa es una buena idea para Alberto Fernández.
Cobrar multa.
Recaudar, claro, le ponen una multa al que va de la mano y listo.
No puede haber expresiones de amor y de afecto en vía pública.
No, ahí está.
En Dubái.
Pero bueno, acá nosotros somos muy, muy proclives a la demostración afectuosa, incluso extrema. ¿Usted lo ve mal eso?
¿Qué sería lo extremo?
Extremo es directamente entrar uno en una situación erótica irrefrenable.
No, bueno, no, eso sí. Pero es verdad que tenemos el beso muy a mano, más sí, ahora que antes.
Sí, ¿no? A mano y más.
Y mucho más. Y mucho del ambiente artístico que nos movemos nosotros, somos muy efusivos y muy afectivos.
Ah, el artista, por eso me hice artista yo.
Sí, sí.
Por eso me hice artista, ¿para qué? Para que me besen en la mano, como dice, o donde quieran.
Sí.
Entonces, hice artista.
Uno va
a ver que termino de tocar el piano.
Sí.
Vienen y me besan.
Bueno.
O
en general se aplaude más que besar. Más
bueno,
que...
pero no. Últimamente el público es cada vez más efusivo.
Bueno, sí. ¿Y qué, suben al escenario directamente?
Sí, se suben al escenario. Incluso a nosotros nos han arrojado prendas íntimas.
Ah, bueno,
todavía tengo de recuerdo un calzoncillo.
No, pero...
Que me tiraron en Córdoba, sí.
Sería suyo, se lo devolvieron.
Sí. Bueno, hay algunos conjuntos que tiran ellos las prendas íntimas a la platea, ¿no? Bueno, últimas consideraciones, por favor. Haga, acostúmbrese a hacer la fila.
Sí, no porque se puede colar.
En algunos lugares, como por ejemplo la Estatua de la Libertad de New York, la sí. Torre Eiffel en París, o la Gran Pirámide de Giza en Egipto, las filas son interminables para mirarla. Y si se ve desde sí. afuera, ¿para qué? ¿Qué quieren, no. entrar? Es igual.
Bueno, pero sí. hay que respetar la cola, no se va a colar ahí.
Y bueno, sin embargo vienen japoneses y se cuelan diciendo que en Japón no
se cuelan. No, lo que pasa es que sacaron el tour más caro, que no hace cola. Sí.
Ah, no hace cola, tour caro.
Tour caro no hace cola.
Tour caro no cola.
No cola.
Mi nombre, tour caro no cola.
Sí, caro no cola. Con cola, barato, sin cola, caro.
¿Y cuánto me saldría a mí? Porque yo estoy harto de hacer cola. Incluso a veces en algunos viajes uno tiene tiempo para una sola cola.
Claro. Por sí? eso nosotros estamos cobrando para entrar acá al Cabildo.
Sí, sí.
Bueno, sin cola, sí. 1.000 pesos vale la entrada.
¿Con cola?
Con cola... 990 pesos.
Más barato, porque ¿sabe lo que sí. pasa? Muchas veces la cola de los colados es más larga de los que vienen por derecha. A mí, hace muchos años, yo fui a sacar un, no sé qué, un documento cualquiera.
Sí.
Entonces, tenés que, en ese tiempo se hacía en el departamento de policía.
Sí,
claro.
Entonces me conseguí un amigo... una influencia.
Sí.
Y entonces fui recomendado. Y la cola de los recomendados era más larga de los que venían sin recomendación, porque todos tenían, quien más que menos, tenían algún padrino. Así que bueno.
Sí, bueno, ya estaba muy expandida la industria de la coima y por eso pasaba eso.
Sí, no solo coima, por ahí era directamente por amistad, nada más.
Sí, tráfico. Sí,
alguna vez lo... al suboficial Quijano.
Claro.
Bueno, esto es todo realmente. Es muy difícil, ¿eh? Yo creo... estamos escasos de tiempo. Entonces
bueno,
vamos a tener que finalizar esta nota.
Sí.
Estamos muy contentos de estar aquí en Buenos Aires, ¿no es cierto?
Sí. Pero por lo menos entremos en el Cabildo a ver a Messi.
No, sí. Messi no está en el Cabildo.
Ah.
No está en el Cabildo. Lo que yo les aconsejo y los invito, que ahora si se quedan un rato, va a venir el sordo Gansé.
Que ¡ah! El zurdo Gansé.
Sí. Sordo.
Ah.
Que va a venir con Manuel Moreira y van a escuchar algunos tangos.
¡Oh, qué ricos!
¡Qué rico! Y por ahí podemos comer unas moliegas.
No, tango, música tango.
¿Y moliegas? ¿No hay moliegas?
No, Moreira.
¡Ah! Rico. Rica. Moreira, si lo quieres lo comes, si no lo dejas.
Bueno, después de la pausa.
AM750. Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:55. El cielo está ligeramente nublado en Buenos Aires. Humedad 63%. Temperatura 5 grados 2 décimas. Alberto Fernández se reúne hoy con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. El objetivo será definir las políticas a aplicar luego del 17 de julio, cuando termine la cuarentena estricta. El encuentro tendrá lugar luego de que el gobernador bonaerense y el jefe de gobierno porteño acordaran decidir coordinadamente la forma en la que continuará el AMBA. Rodolfo Canicoba Corral reconoció haber sufrido aprietes durante el gobierno de Cambiemos. El juez, próximo a dejar su cargo, reveló que, al igual que varios de sus pares, como Ana María Figueroa, también fue presionado para dejar su cargo a riesgo de ser llevado al Consejo de la Magistratura. Sin embargo, Canicoba Corral no habló de amenazas, sino de sugerencias, y argumentó que no tiene pruebas para acusar a nadie.
Hasta personalmente yo he tenido algunas sugerencias de ceder el cargo y que si esto no pasaba, se iba a retirar el contexto de la magistratura. Es una cosa que finalmente ocurrió porque yo dije, bueno, vamos a conocer por cuáles son las cosas estas para lo que se me imputa. ¿Quién? Se sabía que ahora han salido a la luz más, digamos, operaciones de este tipo, ¿no? Yo dije que he recibido sugerencias. Sí. Y no fijo a nadie, porque no estoy en condiciones de probarlo.
Patria grande.
En Bolivia hubo marchas contra el gobierno de facto. Miles de personas se movilizaron por las calles de La Paz para protestar por la ausencia de políticas de salud, educación y trabajo. Con casi 50.000 casos de coronavirus y 1.866 muertes, el sistema sanitario está colapsado y afloran denuncias por corrupción contra funcionarios que compraron equipamiento que nunca llegó a los hospitales. El cielo está ligeramente nublado en Buenos Aires, humedad 63%, temperatura 5 grados 2 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en AM750 y es el momento de patear la puerta de la casa de Manuel Moreira.
¿Vas a abrir o no vas a abrir, miércoles?
¿Qué tal? Pasen, pasen.
Pará, no, que ahora...
No rompan nada, pero pasen.
Sí. Discúlpeme, le tiré la puerta abajo, le tiré.
Sí, sí.
Sí. ¿Cómo les va?
Buenas noches, Moreira.
Buenas noches. Muy buenas noches.
Bueno,
¿cómo andan sus vecinos, Moreira?
Mis vecinos bien, bien. Tuve algunos casos cerca de COVID, pero ahora están mejor, ya están recuperados.
Ah, bueno.
Y según los médicos, no contagian.
Bueno, ¿y por qué usted cómo se entera de todo eso? Discúlpeme.
Porque hay un grupo...
por ahí?
Porque hay un grupo de chat de todos los vecinos donde... Cuando
¿Y el chat no es peligroso?
¿Por qué va a ser peligroso?
Bueno, qué sé yo no sé cómo funciona, señor.
No, en algún punto sí.
Por ahí, más adelante en una de ellas aparecen virus que son tan mañosos que se contagian por chat.
No, señor, no hay manera de que haya contacto.
Usted dice no hay manera.
No.
Hace 200 años usted decía, ¿cómo va a volar un avión?
No decían eso, si no conocían los aviones.
Bueno, algo decían.
Bueno, probablemente.
¿Cómo va a volar un avión? Decían. Y sin embargo ahora usted ve un avión, ¿qué hace el avión? Vuela. Hasta un niño lo sabe.
Bueno, sí, pero si fuera por eso no podríamos directamente conjeturar nada acerca del presente.
Yo digo nada más.
Bueno, está bien.
Con usted, Moreira,
con el avión.
Con usted.
Con el avión usted pudo tener una pandemia mundial, sin el avión hubiera sido imposible.
Claro, ahí está, es otra de las cosas que hace el avión. Vuela
y transporta...
Ocasiona pandemias.
Bueno, no lo ocasiona el avión, ¿no? La gente ya viene enferma. Bueno. Ahora, usted me hablaba del frío, lo tengo al solo Gansé esperando desde temprano afuera.
Sí, con los dedos congelados.
Lo vi con un sobre todo, con un sombrero.
Así que... ¿Qué le parece
Vamos
si lo hacemos
pasar? Inmediatamente al sordo, ¿eh?
Lo dejo pasar.
Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Para Mirta le piden pobre mi madre querida.
No, ¿cómo no?
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Yo mi cual contemplarla, llanto no reprimida. Luego venía con volverla y un beso al abrazarla.
De la noche la barriada se entristece cuando en la sombra se meten las notas de una canción. Paisaje de barro negro chapaleado por las chatas y el son de cien serenatas cautivo mi corazón. Rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del Malbón, y al escuchar en la noche nota que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado.
Bueno, a ver, ¿está como para hacer el viejo vals usted?
¡Upa!
¡Ay, no! Así a modo de...
¡Qué bárbaro!
Bueno, bueno, lo podemos intentar.
Confesé, mal, llamaba tu interés, no aquel más, poniendo mi canción a su mismo compás, tesora como un bien, ella jamás era mi corazón, su baile. Fue como un loco pulando de panera, con vinos y puestas en torno al panal, en donde el lumino llena tu dulce manejo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu sueño, los dos corazones latiendo a la par, fijo impasible y sereno tu frío mirar. Y él me dijo, alegría que toda la gloria de aquella gentil confesión. Era la primera cosa que el mal se ponía, mi loca ilusión. Entonces tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano. Y en tanto mi acento muriendo en el lento girar de balsar.
Recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook como La Venganza Radio, lo mismo en Twitter, y como La Venganza Será Terrible estamos en Instagram. En el Facebook le piden aquí el de Chávez. Mire lo
de
que
Chávez es una milonga.
Sí.
Sí, sí, voy a tratar de cantarla.
Diosa de la metedura, de apacarados antojos, que al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura, yo que escribí la pavora de un posible mentejón, puse la buena intención de querer con sentimiento, pero tení manchamento que no tenés corazón. Enloquecer los chabones y andas a los picotones mezclada entre el sabanaje. Yo soy de bajo linaje, pero de mucha nobleza. Perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Casi me hace patinar tu pinta de vampireza. Reina en los burdeles donde estallas con valor, te menejuste el amor, lo que querés son papeles. Metele vieja, metele amarrocate el sellao que yo ya me he deschavao y te mato con razón, que tenés el corazón como un fuelle desinflado.
Bueno, a ver, Moreira, ¿cómo se llama esa del Bipopa Lula? Es la de Elvis.
Sí, la de Elvis.
Sí.
A ver si sale.
A ver, dele.
Bipapula, she's my baby. Bipapula, don't mean it. Bipapula, she's my baby. Bipapula, don't mean it. Bipapula, she's a baby. Well, she's the one you got to be.